Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Buenas noches y bienvenido a Voces que Inspiran, programa que les trae en vivo y en directo los protagonistas de la noticia, aquellos líderes que inspiran la libertad y la democracia, no solamente en Cuba, sino en todas las Américas y donde quiera que carece. Les habla Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América, y como siempre, me acompaña en este programa don Diego Suárez, el decano del exilio cubano, cofundador con Jorge Mascanosa de la Fundación Nacional Cubano-Americano y cofundador de la Fundación Inspira América. Bienvenido, Diego.
Muchas gracias, Marcel. Para mí es un placer estar en este programa, como siempre, y poder estar comunicado con el pueblo cubano de la isla. Para mí es un honor, es una satisfacción y además es un deber cívico y patriótico el que nosotros tenemos. Quiero comunicarle al pueblo cubano de la isla que hoy tenemos en el programa uno de los grandes hombres dentro de la isla que están luchando por la democracia y la libertad. Cuando la guerra de independencia, quiero hacer un preámbulo, el hombre que luego después se le llamó el titán de bronce, primero se le conocía por el general Antonio. Y el general Antonio, cuando se hablaba de general Antonio, ya se sabía que era el general Antonio Maceo. Luego después se le puso el nombre del titán de bronce. Pero Antonio Maceo era el general Antonio. O sea, es simplemente Antonio, y ya todo el mundo lo entendía. Y ese es el caso similar que tenemos con Antunes. Simplemente con decir Antunes ya es como si fuera también ese general de batalla que está dentro de Cuba luchando por la democracia y la libertad para todo ese pueblo de Cuba que está sufriendo, totalmente martirizado por la tiranía castrocomunista. Antunes, es un placer tenerte en el programa y hoy pues tengo el honor y el placer de que me ha tocado a mí el poder hacer este programa contigo directamente, cosa que me honra mucho. Bienvenido al programa y deseo escucharte, que estoy ansioso por saber las cosas que están sucediendo dentro de la isla. Adelante, Antunes.
Bueno, sí, muchas gracias hermano Diego, muchas gracias Marcel, muchas gracias a la Fundación Inspira América, bueno, muchas gracias a Radio Martí y a la audiencia que nos escucha dentro y fuera de Cuba. Sí, los últimos días, las últimas semanas han sido sumamente importantes. Hemos observado con bastante atención y expectativa el resultado de las elecciones legislativas en los Estados Unidos, porque aunque nuestra causa no sea demócrata ni republicana, aunque estemos conscientes de que la salida a la situación de Cuba será de los cubanos, no deja de ser importante el resultado de estas elecciones, que involucran a personalidades que han tenido una destacada y sagrada participación en esta lucha, como ha sido en el caso de nuestra hermana ya ex congresista Iliana Ross Lettering, nuestro hermano Mario Díaz Valar, nuestro hermano ex congresista Lincoln, su hermano también, su hermano Curbelo, es decir, eso ha sido en la parte de la Cámara Baja, es decir, en la Cámara Alta nos honra, no siempre nos han honrado nuestros hermanos Marco Rubio, Don Menéndez. Y ahora tenemos también el placer de que haya salido electo senador nuestro hermano cubanísimo americano, bueno, sin haber nacido en Cuba, pero bueno, lo digo por el compromiso que tiene, Rick Scott, el ex gobernador. Todo este ambiente ha sido bastante importante y el régimen de una forma u otra ha celebrado que la mayoría en la Cámara ya no es republicana, sino que tenemos que decir que algunos hermanos nuestros ya no están en el Congreso, otros que aspiraban no pudieron llegar al Congreso. Pero más importante que todo eso es el accionar, más importante que todo eso es la lucha, la batalla que diario, día a día, noche a noche, se está desarrollando dentro de Cuba. Hace unos días tuve la grata oportunidad, después de un sinnúmero de intentos, de visitar la ciudad de Santiago de Cuba, y allí, después de haber llevado a mi hija a cumplir una promesa religiosa que hice con mi hija, de llevarla a Santiago del Cobre, Sí, tuve el grato honor de visitar a nuestros hermanos de la Unión Patriótica de Cuba. Pude visitar ahí en la sede de esta prestigiosa y combativa organización, nuestro hermano José Daniel Ferrer García, nuestro hermano Carlos Amel allí. Yo verdaderamente yo he conocido muchos hermanos aquí dentro de Cuba, he visitado muchas sedes, muchas organizaciones, pero verdaderamente lo que viví en los minutos que estuve allí con los hermanos de UPACO verdaderamente fue algo extremadamente emocionante, extremadamente conmovedor. Allí se habló solamente de nuestras coincidencias, allí no se habló de diferencias, allí se habló de lo que podíamos hacer juntos, allí se nos abrió de par en par las puertas, no solo a mí, sino a mi esposa, a mi familia, a mi pequeña niña, y a un ambiente verdaderamente. Allí acordamos un grupo de cosas que por el momento no vamos a revelarlas, pero cosas en el sentido de lo que se puede hacer en el consenso, en la unidad y la acción, sobre todo en el tema de la más llamada reforma constitucional, es decir, que es sumamente importante. Otro detalle, y bueno, le envío a mis hermanos de la Unión Patriótica de Cuba, a todos y cada uno de ellos, mi afecto, mi admiración, mi respeto a esa digna tropa, que más que una tropa, yo la considero ya parte de mi familia. En otro orden de cosas, te diré que el Frente de la Resistencia, Orlando Zapata Aramayo, y plantado hasta la libertad de la democracia en Cuba, que radica en Miami, decidimos por consenso otorgar un premio al que le pusimos por nombre a la resistencia y la dignidad. Este premio decidimos entregárselo a 4 prisioneros políticos plantados que por no acogerse al mal llamado plan de reeducación, por no ponerse en firme al paso de un guardia, por no aceptar participar en actividades políticas, culturales y deportivas, están pagando un alto precio. Son ellos Armando Sosa Fortuny, son ellos Ernesto Borges Pérez, Misael Canel Velázquez y Misael Díaz Paseiro. Escogimos a estos 4 hermanos no porque sean los únicos, los mejores, sino porque se representan todo el presidio político plantado actual. Como por ejemplo Armando Sosa Fortuny, un hombre que tuvo el coraje de desembarcar en las playas cubanas en los primeros años de la década de 60, enfrentó una pena de muerte, luego 30 años, bueno, finalmente cumplió 17 años en aquel presidio político histórico y luego regresó a los Estados Unidos y nuevamente desembarcó en playas cubanas en el año 94 para liberar a su patria y a 25 años de manera ininterrumpida. En fin, teniendo en cuenta la sanción actual con la anterior, este hombre lleva 42 años preso, el prisionero político más antiguo del mundo, con quien tuve el honor de compartir prisión política, estrechar su mano y valorar su... También decidimos premiar con este premio a la dignidad, a la resistencia, a la dignidad, a Ernesto Borges Pérez, un caso también representativo. Ernesto Borges Pérez es un hombre que fue ex oficial de la inteligencia, castrista, graduado en la KGB soviética, un hombre que tuvo el coraje de, a riesgo de lo que le podía pasar, a riesgo de su propia vida, se abandonó la fila de la mentira y abrazó la causa de la libertad. Y lleva más de 20 años soportando con firmeza y interés la besania castrista. Y tenemos el caso de estos dos jóvenes, Misael Canel Velázquez y Misael Díaz Paseiro, ambos defensores de los derechos humanos, que están pagando un altísimo precio por no acogerse al mal llamado plan de reeducación. Las golpizas, las palizas, la negativa asistencia médica. En el caso tenemos de Canel Velázquez y Misael, al que decimos cariñosamente Bichitón, un hombre que prácticamente es inteligible lo que habla, no se le entiende lo que habla, puesto que las huelgas de hambre le han traído parálisis faciales, así como tiene un deterioro físico extremadamente crítico. Y el caso de Misael Díaz Paseiro, placeteño, es un hombre que está pagando un costo alto y es, a criterio de muchos, el preso político más rebelde en las prisiones castristas. Este premio es un premio moral, no tiene ningún valor monetario, solamente es un diploma que nos facilitó el plantado a la democracia, nuestro hermano Jesús Vara, y se le va a entregar un día determinado, pero muy pronto, que no pudimos revelar la fecha, en la Academia Julio Machado, acá en la ciudad, en la ciudad de Placeta. Esa es la ciudad. Por otra parte, tenemos también que continúa la campaña, no a las masistas, la Constitución a las Llamas, que consiste en hacer un llamado al pueblo de Cuba que no participe en esta falsa constitucional que solamente pretende legitimar al títere de turno y el continuismo de la dictadura. Han habido importantes escenarios donde se ha prendido fuego a esta constitución, también me parece que en diferentes lugares diciendo no a la constitución. Este proyecto es un proyecto complementario al proyecto de Cuba Decide, ya el proyecto del Phantom. Es decir, que aunque tenemos algunas metodologías diferentes, pero todos coincidimos, tanto los hermanos de Cuba como los hermanos del Foro Solidario Unido, como los de Frente, coincidimos en que ese referendo es falso, es anticonstitucional y estamos en contra de él. Y yo creo que es importante, Marcel y Diego, el sentimiento, este aire que está viendo, este clima que estamos respirando dentro de Cuba, que yo no recuerdo antes haberlo visto, haberlo sentido. Y es este clima de consenso, es este clima de poner la diferencia a un lado, es este clima de decir todos, vamos a enfocar, vamos a ver un solo blanco en esta lucha, que es la tiranía castrocomunista. Y eso ha sido muy importante. Eso lo hemos debatido con Guillermo Farín Hernández, lo hemos debatido con Marta Beatriz López Cabello, lo hemos debatido con José Daniel Ferrer García. Y yo te digo mi experiencia de estos 11 años que llevo desde que salí de la prisión, en las calles, combatiendo la dictadura, nunca me había sentido tan optimista, porque nunca había visto que una madurez en esto, en este concepto de la unidad en la acción y lo propuso, como la estamos viendo ahora. Con esto les estoy diciendo que me siento entusiasta, me siento satisfecho, la libertad no ha llegado, quizás demore, pero sí está asegurada y es importante lo que estamos haciendo.
Óyeme, Antunes, la verdad que es emocionante todo lo que estás diciendo. Yo creo que es formidable y creo que la tiranía castrocomunista debe estar extremadamente preocupada con ese tipo de solidaridad entre los líderes de la oposición cubana. Yo creo que ese viaje que hiciste a Santiago de Cuba va a ser parte de la historia, porque esa actitud y esa forma de comportarte tú en la causa de la libertad y la democracia para Cuba habla muy alto de ti. Qué bueno, nos da mucha satisfacción, nos da mucha tranquilidad saber de que se está coordinando dentro de la isla el concurso de todo el liderazgo opositor a la tiranía castrocomunista. Desde aquí, desde estos micrófonos, le mandamos un fuerte abrazo a José Daniel Ferrer. Tú te das cuenta porque, y a Mero Oliva, porque sinceramente comparto 100% tu opinión de que son grandes patriotas, son gente que están haciendo lo que necesariamente hay que hacer dentro de la isla. Pero el hecho de que tú te hayas trasladado a Santiago de Cuba, que hayas tenido esa reunión, que estés muy de acuerdo también con Fariña, que estés muy de acuerdo con todos los demás, porque en definitiva yo creo que ya la madurez política y patriótica dentro de la isla, de la verdadera oposición, no de la oposición simulada, la verdadera oposición está trayendo por todos los caminos esa esperanza de libertad y de democracia que necesitamos nosotros en el exilio, porque también nosotros estamos pendientes de lo que sucede dentro de la isla. Ya Antunes se hace viral, ya Antunes es algo que el pueblo de Cuba, estoy seguro, el pueblo cubano de la isla, dentro de Cuba, en el exilio estamos ansiosos de escucharte, de saber cómo van las cosas, cómo vas conduciendo y cómo has logrado ese tipo de unidad, si así se puede llamar, dentro de los opositores cubanos. Yo creo que sería importante y que me hablaras también ahora, ¿por qué no me mencionas algo de los presos dentro de Cuba? Dime algo de esto.
Sí, mira, correcto. Cuando nosotros vimos, seré toda la vida un acérrimo crítico de la política cómplice, nefasta, complaciente, del triste célebre Barack Hussein Obama, cuando vi, escuché y leí que el Departamento de los Estados, los Estados Unidos de Norteamérica, la nación más poderosa, democrática, influyente y operativa del mundo, convocó, organizó esta campaña Presos por Qué, cuando vi a mi hermano Alejandro González Raga allí en el pleno de la ONU hablando sobre nuestros hermanos presos, cuando vi a Luis Almagro, que hasta ese momento tenía una opinión muy satisfactoria referente a él, ponía en duda su accionar, ¿no? Porque lo veía solamente comprometido con la situación venezolana más que la cubana. Cuando vi todo eso, cuando vi el papelazo, el ridículo que hizo la delegación castrista allí, cuando vi los nombres de mis hermanos y mis hermanas allí resaltarse. Verdaderamente sentí una emoción muy grande y dije, así se hizo justicia. Y nosotros los miembros del Frente de la Resistencia, que estábamos precisamente en ese momento involucrados en la campaña a favor de la vida y libertad de Román Núñez Madariaga en huelga de hambre, nos sumamos, nos entregamos enteramente a esa campaña y nos hemos dado la tarea de no solo grabar esos videos donde mencionamos nombres y decimos por eso por qué, sino que esa campaña va más allá. Tocamos puerta por puerta, le explicamos a la gente quiénes son esas personas, que en Cuba hay presos políticos, qué es ser un preso político, por qué en Cuba hay presos. Entonces, eso verdaderamente ha sido una de las tareas más nobles que más satisfacción nos ha llevado a hacer. Gracias a esta campaña, hoy la ciudadanía conoce los rostros, los nombres, las condenas y el porqué de la lucha de estos valientes gigantes de la resistencia. Creo que esta campaña ha sido sumamente importante. Y esta campaña, con el respeto de las personas que la hayan lanzado, nosotros la hemos extendido más en el tiempo y creemos que vamos a aprender de ella. Y creo que la estrategia, los objetivos por la que se lanzó, yo creo que están dando fruto. Yo creo que hoy el doctor Caldés, Misael Díaz Paseiro, Armando César Fortuny, Ernesto Borges Pérez y entre otros son más conocidos gracias a esta campaña. Así tú, cubano que me escuchas, sí, te invitamos a que sigas participando en esta campaña Presos por Qué, pero también a que toques la puerta de tu vecino, que le expliques a tus vecinos, a tus amigos, a tus familiares, que en Cuba, en Cuba hay presos por defender su derecho, que en Cuba hay hombres y mujeres que están sufriendo hambre, falta de atención médica, hacinamiento, mosquitos, calor, frío, la separación de seres queridos por defender sus derechos. Estos no son mercenarios, estos son hombres, estos son gigantes, estos son patriotas. Que lo único que los diferencia, de ti es que ellos se han atrevido a quitarse la máscara y abrazar la verdad y vivir de acuerdo a sus valores. Así que si ellos lo pudieron hacer, tú lo puedes hacer. Así que yo creo que esta campaña es sumamente importante. Por tanto, sirva este espacio para agradecerle al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a nuestros hermanos de Almagro, a los hermanos de Cuba de Cili, a los hermanos de los Observatorios de Derechos Humanos, en fin, a todos los cubanos que de una forma u otra han monitoreado la situación de los derechos humanos, que han monitoreado la situación de nuestros presos, enviarles nuestras felicidades, nuestra admiración y sobre todo nuestra eterna gratitud.
Oye, formidable, Antunes. Yo creo que el bautismo que ha tenido este movimiento de precisamente llamarlo Presos por Qué, eso es formidable. Déjame decirte y decirle al pueblo cubano de la isla que la Organización de Estados Americanos de hoy, bajo la dirección de Almagro, ya no es la misma de hace tiempo. Esto es totalmente diferente. El liderazgo que ha tomado el secretario general de la Organización de Estados Americanos en el caso de Cuba, exactamente igual que lo ha tomado en el caso de Venezuela, es una posición totalmente a favor de la causa de Cuba y el pueblo oprimido de Cuba, sin lugar a dudas. En otros programas, y Impiri América también ha sido un factor importantísimo en el movimiento que estamos haciendo para poder unificar actitudes aquí fuera de los Estados Unidos también y en Estados Unidos, porque necesitamos el concurso de todas las naciones para que nos den el apoyo para que más tarde o más temprano, y más temprano que tarde, como siempre decimos, regrese la libertad y la democracia a Cuba. Yo creo que el momento es formidable, ya están batiendo, ya se sienten ese fresco de libertad y, como es natural, esa es la razón por la cual la tiranía ha intensificado tanto la represión dentro de la isla, porque la represión aumenta a medida que precisamente empieza a germinar, empieza a fermentar la libertad. Y ese fermento de libertad trae como consecuencia de que la tiranía castrocomunista esté más preocupada que nunca, porque en definitiva ya aquellos viejos combatientes de la Sierra Maestra que fueron capaces de engañar al pueblo durante tantos años han sido desenmascarados, y ya por suerte para la causa de la libertad por suerte para el pueblo de Cuba, ya son pocos los que quedan de esos tan terribles personajes que fueron capaces de secuestrar la isla en 1959. Yo creo que es muy inspiradora la actitud de todos los líderes dentro de la isla, todos los opositores y todo aquel cubano que quiera democracia, que quiera libertad, que ponga su granito de arena, simplemente que deje de hacer cosas a favor de la tiranía o que individualmente cada uno se exprese como mejor piense, pero que piensen siempre en sus semejantes, que piensen que tantos presos políticos en estas alturas de la vida, que todavía después de casi 6 décadas de tiranía castrocomunista, todavía exista la tarjeta de razonamiento, existan las limitaciones que tiene impuesta la tiranía castrocomunista para que el cubano dentro de la isla no pueda desarrollarse, no pueda progresar, no pueda tener un bienestar económico mejor. Eso es altamente condenable y yo creo que el esfuerzo, Antúnez, que están haciendo ustedes dentro de la isla y el esfuerzo combinado que está haciendo el pueblo cubano del exilio, llevará al traste con la tiranía castrocomunista sin lugar a dudas. Seguir hablando del tema y sobre todo decirle al pueblo cubano de la isla que nos escuche, que escuchen a Radio Martí, que hay muchos mensajes de esperanza, pero esperanza positiva y esperanza que no son ilusiones, esperanza que van a ser en definitiva forma de que nosotros en definitiva podamos colaborar para poder darle ese apoyo que necesita la oposición dentro de Cuba para que en su momento debido podamos conseguir la libertad y la democracia. Quiero darle muchas gracias también al ingeniero Miguel Vázquez y a la producción, a Magdalena Hidalgo, estos formidables cubanos que con nosotros aquí hacen capaz de que podamos producir este programa. Regresamos en unos minutos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutó en la cima de las 100 calientes de Billboard. Thank you. Next. Gracias. Próximo. De Ariana Grande.
I'm so amazing. Loved and all the lost. That's not what I see. So look what I got. Look what you taught me.
Cuarteto británico Queen vuelve a las carteleras gracias a la popularidad de la recién lanzada película biográfica Bohemian Rhapsody. La banda sonora asciende al primer lugar del género rock y el tema titular, Rapsodia Bohemia, es la canción rock más descargada y retransmitida del momento.
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo,
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 Galileo Figaro.
Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
You say, tú dices, de Lauren Daigle sigue como el éxito número uno de la lista de música cristiana.
You say I am strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I am yours.
Lidera la categoría Adult Pop, Broken, Roto, del trío Lovely the Band.
These are my friends. She grabbed my face and that's when she said,
I like that you're broken, broken like me. Maybe that makes me a fool. I like that you're lonely, lonely like me. I could be lonely with you.
Lo último de la vocalista y también actriz Janelle Monáe sube a la cima de la cartelera Adult R&B Songs. I like that. Eso me gusta.
Walk in contradiction, get some factual and fiction. A little crazy, little sexy, little cool. Little rough around the edges, but I keep it smooth. I
I'm always left to center, and it's right where I belong. I'm the random mind, and don't you hear it made your song? And I like that.
Amigos con derechos de Maluma y el grupo Rake se alza al primer lugar de la lista Latin Pop.
Amigos con derechos.
Venga.
Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan. Ibas caminando con un par de amigas más hacia la juguetona.
El álbum Latin Pop número uno del momento es El Mal Querer, de la española Rosalía. Y de esa producción les presento el sencillo ganador de 2 Latin Grammy, Malamente.
Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí, malamente.
Y cerramos con la canción más difundida por las emisoras de música latina en los Estados Unidos. Zoom Zoom, de Daddy Yankee, Rakim y Ken Y y Arcángel.
Mándale pa'l piso sin pena y zoom, 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 zoom.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años. Comenzando el próximo sábado 1 de diciembre a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
De nuevo aquí con ustedes, el querido pueblo de cubano de la isla, el programa de Radio Martí, Voces que Inspiran. Es para nosotros un placer tener hoy uno de esos líderes formidables, como siempre he dicho, de las nuevas generaciones, y que en definitiva son los que están cargando la parte más pesada, porque nosotros los cubanos, que comenzamos muy temprano, hace más de medio siglo, a la lucha por la libertad y la democracia para Cuba, tratamos de hacer mucho, pero no conseguimos, no tuvimos la suerte de poder liberar a Cuba. Pero estas nuevas generaciones, para el pueblo cubano de la isla, sepa que las nuevas generaciones dentro de la isla, aunque quizás no han tenido las comunicaciones necesarias para que el pueblo esté bien informado, a través de Radio Martí van a ir recibiendo todas las informaciones más que necesarias para que se sepa la verdad de lo que aconteció en tantos años de tiranía castrocomunista. Hoy tenemos el gran honor y el gran placer de tener en el programa Antonio Rodiles, este nuevo hombre que nos ha salido formidablemente bueno. Y puedo decirlo así porque ya yo, cargado de años, creo tener cierta autoridad para poder clasificar las nuevas generaciones. Porque sí, hay cubanos buenos y cubanos malos. Los malos que apoyan la tiranía castrocomunista y los buenos, como José Antonio Rodiles, que precisamente Antonio Rodiles, que está luchando dentro de la isla con una gran valentía y una gran dedicación para poder conseguir la democracia y la libertad para el pueblo de Cuba. Antonio, encantado de tenerte en el programa y bienvenido.
Bueno, gracias, Diego. Yo creo que una presentación no merecida. Intentamos hacer lo que está a nuestro alcance y esperamos tener resultados, por supuesto, en conjunto con todo. Y trayendo con nosotros también toda la historia y en conjunto con ustedes también.
Formidable. Quería comentar contigo sobre la cuestión de lo que está aconteciendo en Brasil y con los médicos cubanos en Brasil. Tú sabes que la tiranía castrocomunista debe estar extremadamente preocupada. Acaba de cancelar el programa que tenía con Brasil, donde el gobierno, la tiranía castrocomunista, recibía alrededor de 11.500 millones de dólares anuales por la explotación que le hacían los médicos cubanos en Brasil. El pueblo cubano de la isla posiblemente no sabe estas cosas porque el gobierno se las oculta, el mal llamado gobierno de Cuba. La tiranía castrocomunista, como le llamamos nosotros, se las oculta, y quisiera saber tu opinión y qué se dice en Cuba sobre este asunto del nuevo Trump que ha surgido en Brasil, y un anticomunista y un antifidelista y un anticastro formidable que es el presidente Bolsonaro. ¿Qué se dice por ahí? ¿Cuál es tu opinión?
Mira, Diego, yo creo que el impacto no es solamente en el tema económico, que como bien dices, el régimen ha estado usando como mano de obra semiesclava a muchísimos cubanos. Lamentablemente no solo en Brasil, sino ellos mismos daban la cifra de que tienen en alrededor de más de 60 países. Tienen médicos, profesionales de la salud, instructores deportivos, tienen muchos cubanos siendo explotados, ¿no? Pero lo bueno es que el impacto no es solamente en el tema económico, también es en el tema político, porque hoy en día, gracias también a las nuevas tecnologías y a los medios y a las redes sociales, las personas se enteran mucho más de lo que se enteraban hace unos años atrás. El gobierno electo de Brasil, en este caso el presidente ya electo Bolsonaro, declaró muy, muy directamente que no iba a ser parte de esta estafa a los médicos cubanos y que prefería realizarles contratos individuales. Para eso, por supuesto, necesitaba que los médicos revalíen sus títulos, y también mencionaron el tema de que la familia puede acompañarlos. Todo esto se sabe. Yo tengo que decirte que acá internamente se sabe, la gente lo va comentando poco a poco, y el régimen ha tratado de engañar a los cubanos diciendo que el nuevo gobierno lo que cuestiona el nivel profesional de los galenos cubanos. Y eso, lo bueno en este momento es que ya no pueden engañar a la mayoría de las personas y tienen que confrontar esa realidad. Por supuesto, usan el chantaje. Tenemos información de que, nos ha llegado ya un documento que le hicieron circular a los médicos, que es claramente un chantaje, incluso mencionándole sutilmente el tema de la familia, y han logrado hasta este momento, creo que llegaba un primer vuelo con algunos médicos, aunque ya nos dijeron que había alrededor de 6 médicos que no se habían presentado, no es una cifra que tenemos confirmada, pero nos dijeron. Y me parece que todo esto se suma al escenario en general, que ustedes allá en Miami conocen muy bien, el discurso que dio Bolton hace una semana, las nuevas medidas que han salido implementadas, sea, todo esto en general conforma un escenario que le dificulta mucho al régimen los planes que ellos tenían de heredar de Raúl Castro a su familia el poder acá en la isla. Yo creo que todos estos comentarios están en la calle. Lamentablemente no se sabe completo en toda la magnitud que uno quisiera, pero sí las mentiras como ellos las manejaban anteriormente ya no lo pueden hacer de la misma manera.
Sí, yo creo que internacionalmente se ha desenmascarado esa gran mentira de la tiranía castrocomunista, de lo bondadoso y lo bueno que eran y cómo ayudaban a la salud en los países. Eso es totalmente falso. Es una trata de blancos, es una trata de esclavos. O sea, sé que los médicos, la opinión internacional está un poco espantada o preocupada, si tú quieres, porque hasta ahora no sabían que la tiranía castrocomunista, el mal llamado gobierno de los Castro, le robaba el 80% de lo que producían estos médicos y solamente le pagaban el 20%. Inclusive le hacían una retención del dinero para que tuvieran que regresar a Cuba a recogerlo. Eso es una cosa increíble. Esa es la verdadera explotación del hombre por el Estado,
Diego, déjame añadir algo, porque caemos, uno mismo hay veces comete el error cuando dice ese 20%, y fíjate por qué te lo menciono, porque a ellos lo que crean acá son esos famosos CUC, que al final son unos papelitos, a ellos no le entregan acá los dólares, o sea que en un final realmente la estafa es mayor, porque jamás esos médicos tienen moneda pura en sus manos.
Concho, por eso la cosa es peor todavía. Yo creía que el 20% que le retenían, pues le pagaban una parte para que ellos vivieran y la otra parte se la retenían para cuando regresaran y se lo reintegraban.
Se la retienen y se la dan, pero lo que te digo, en lo que le dan es el CUC famoso este.
O sea,
que
no
que no es convertible.
No le dan los dólares que ellos ganaron.
No, los dólares nunca se...
Oye, la verdad que, chico, es increíble ese crimen organizado por parte de la tiranía castrocomunista para explotar a los médicos cubanos. Oye, es increíble. El mundo tiene que entender que eso tiene que cambiar. Eso no puede ser. Es extremadamente bochornoso. Pero, por suerte, pues, esa reacción del presidente electo de Brasil ha sido una cosa que ha recorrido por el mundo inmediatamente, y eso lógicamente la tiranía, los Castro deben de estar extremadamente preocupados.
Ellos han organizado de nuevo, incluso cuando los médicos llegaron al aeropuerto, empezaron, tú sabes, siempre hay un grupo de ellos, agentes de la seguridad del Estado,
sí,
directamente,
claro,
agitadores,
claro.
Que entonces gritaron viva Cuba, viva la revolución, viva Fidel. Pero otro de los hechos que realmente es un choque para ellos es que la mayoría de todos estos médicos, con esos pocos recursos que le pagan, compran electrodomésticos y algunos bienes necesarios para sus casas. Y parece ser que con toda esta salida tan abrupta han tenido que dejar todas esas cosas. Entonces, no sé qué irá a pasar con esas inversiones que ellos hacen para mejorar sus vidas, si finalmente se las traerán o no. Pero sí tuvieron que preparar una maleta y salir con una maleta exclusivamente de regreso.
Bueno, la tiranía castrocomunista, el mal llamado gobierno de Cuba, se publicó oficialmente en la prensa de que ha cancelado el programa con Brasil. Y quiere que retornen el 100% de los 8,000 y pico de médicos que están allá. Desde luego, también tenemos noticias, y que eso ya se publicará a su debido tiempo, que los médicos han empezado a pedir asilo político en Brasil, a pesar de que Castro ha dicho de que no va a permitir que los familiares salgan. O sea, sé que me parece que empiezan a batir vientos de libertad y democracia que van a ser muy importantes para la causa nuestra dentro de Cuba. Veo que por ahí se están llegando mejores informaciones que antes, porque en principio sí había una total, cierre de todas las informaciones del exterior hacia Cuba. Ahora, como es natural, los medios y la cibernética es la que va a dar al traste con la mentira de la mal llamada del mal llamado gobierno cubano.
Y hay otra cosa, Diego, yo no sé qué cosa resulte peor para el régimen, si permitir que los médicos se queden o regresarlos. Y te digo que regresar a esos médicos después que ya ellos tienen la información, después que ya ellos han visto fuera de Cuba toda esa explotación que había y cómo vivir sus colegas, porque habían otros médicos en el plan, más médicos que sí percibían, como no eran cubanos, percibían todo su salario. Después de ver todas esas diferencias, regresar a estas personas de forma bruta, dándole absolutamente nada, o sea, estafándolos, traer individuos acá a que trabajen en centros hospitalarios que realmente son desastrosos, nuevamente percibiendo el mismo salario miserable que persiguen en Cuba. Evidentemente, eso es como traer leones enjaulados, ¿no? Entonces, no sé honestamente qué resulte peor para ellos.
Sí, que se queden o regresen. Oye, muy buena tu observación. De todas maneras, el gobierno cubano pierde. ¿Halo?
Sí.
Te quiero decir que el gobierno cubano pierde de todas maneras, según tu punto de vista.
No, cualquiera de las dos posibilidades es negativa para ellos. Si se quedan allá porque generan todo esta situación o el precedente que los otros médicos también van a tomar en cuenta, ¿por qué no les pagan a ellos sus salarios los que están en otros países? O sea, esto generaría sin duda una nueva dinámica. Pero regresarlos en la forma que lo están regresando es regresar a personas con un nivel de descontento tremendo, y por supuesto van a hablar, porque lo que tenemos hoy en día en el escenario interno acá de la isla difiere mucho a lo que teníamos hace incluso un año o dos años. Las personas están hablando, y eso incluso se ve hasta en los medios oficiales, que individuos que han comulgado con la ideología o que se han mantenido en la línea oficialista se están permitiendo decir cosas que anteriormente jamás hubiéramos pensado que la dirían.
¿Tú crees que dentro de lo que en sí es el gobierno cubano, hay muchos cubanos que en definitiva no están de acuerdo con el régimen?
Yo lo que veo, Diego, es que no pueden en este momento vender futuro. Una de las cosas que en lo particular me había parecido más desastrosa de la política de Obama era que le permitía al régimen decirle a todos los cubanos, incluyendo a los oportunistas que están dentro de sus filas, que ellos eran los que tenían el futuro del país en las manos. Todo este giro que ha dado la política de los Estados Unidos, todo este giro que ha dado la política regional y ahora con énfasis en fin, le empieza a mandar la señal a todos los oportunistas que están dentro de sus filas y al pueblo cubano en general, de que no es en las manos del régimen que está el futuro del país. Y yo creo que eso es muy fuerte para este tipo de sistema totalitario que siempre tratan de aplastar todo disenso. En el momento que ya ellos no son los poseedores del futuro, el disenso empieza a tener más cabida, y ese que es lo que estamos viendo y lo que va a seguir incrementándose en los próximos meses.
Antonio, tengo una pregunta para ti. ¿Tú no consideras que dentro de las nuevas generaciones de la mal llamada revolución, de la gente que están en el control en Cuba, esas nuevas generaciones, muchos de ellos también que han probado quizás el sabor de la libertad y la democracia, dentro del propio gobierno, las nuevas generaciones sean capaces en su determinado momento unirse en contra de la tiranía para poder colaborar a la libertad y la democracia para Cuba?
Yo creo que sin duda, Diego, los cubanos para nada somos distintos al resto de los seres humanos de este planeta. Y esto que tú me estás planteando ha sido el camino que han seguido muchos de estos regímenes totalitarios cuando se desmoronan. En un momento determinado, bueno, hay una élite que sí tiene unas grandes ventajas, que aparte tienen un arrastre histórico, algunos de ellos han sido cómplices de asesinatos y crímenes, pero toda una gran parte de los individuos que sostienen el sistema no precisamente están en esa condición. Y en la medida que te decía, ya se dan cuenta que el régimen no es parte del futuro, ven que el régimen se convierte en obstáculo para todos, incluyéndolos a ellos, pues sencillamente se les empieza a descolocar el guión que ellos tienen planteado. Yo creo que te decía que ese es el caso. Ahora mismo estamos viendo lo que está ocurriendo con los cuentapropistas. Y muchas veces no se toma en cuenta que los mejores negocios en el cuentapropismo pertenecen a familias o hijos o sobrinos o familiares de individuos que estuvieron dentro del sistema. Al reprimir, a irle con tanta fuerza a esas personas, eso crea disenso en sus propias filas, ellos lo saben, pero a la vez están obligados a tratar de mantener esa camisa de fuerza, porque de lo contrario se les empieza a ir de control la situación. Yo creo que ese es todo el dilema que el régimen está enfrentando en este momento. Por eso se ve, yo creo que, como se dice en Cuba, cancanear, algunas veces se mueven en una dirección, otras veces retroceden, pero no se ven con la misma mano de hierro que veíamos hace 15 o 20 años, que cuando el régimen disponía una medida, pues se aplicaba al costo que fuera necesario.
Oye, muy interesante. Nosotros siempre preocupados por ustedes que están dentro de la isla, sabemos el riesgo que corren, la persecución constante que tienen todos ustedes, los opositores dentro de la isla, y el valor tan grande que es importante que el pueblo cubano de la isla lo sepa. Nos preocupó mucho, y lo supimos a través de Cubanet, de que tú habías sido detenido y que te llevaron, a uno de los centros policiales, eso que tienen ellos, y creo que no te hayan tratado muy bien. ¿Qué puedes explicar de eso?
Bueno, Diego, el tema acá es que el régimen, que si bien nosotros como opositores no podemos tener una labor política como se mantiene en cualquier país democrático, pero sí sabe que la oposición, y en especial todo el grupo de nosotros que hemos estado abogando fuertemente por cambios profundos, saben que la oposición representa un símbolo, representa realmente un potencial de individuos que pueden tener un liderazgo. Y eso ellos no lo desean. Y por esa razón se empinan en aplastarnos, en tratar de no permitirnos, en mi caso, el incidente, bueno, dos incidentes, uno primero con el automóvil para no permitir movernos. De hecho, el carro está sin la placa de circulación. Tengo que hacer todos unos trámites que evidentemente lo hacen para quitar mucho tiempo, robar tiempo de trabajo. Después hubo otro incidente que querían inspeccionar, dijeron la casa, entrar a la casa, inspeccionarla, también ahí tuvimos un encontronazo. Pero todo esto lo que persigue, Diego, es obviar y arrinconar. Arrinconar para que la población no tenga contacto con nosotros, no sepa cuál es el punto de vista nuestro, qué estamos proponiendo. En ese sentido, lamentablemente uno aprende a lidiar con esas cosas y a mantenerse trabajando. Yo creo que hasta ahora, gracias a Dios, lo estamos pudiendo hacer. Y el trabajo nuestro, que recientemente se ha enfocado muchísimo en toda esta farsa electoral que el régimen está inventando, hemos hecho videos de análisis, también un documento amplio que sacamos para un posible proceso de transición. Yo creo que eso sigue adelante. Y por mucho que el régimen haga, bueno, no podrá detenerlo, no sé que nos ya decida apresarnos y ponernos en una cárcel por tiempo, y bueno, pagarán el costo también, porque gracias a Dios ya hay todo un movimiento de información que no existía antes.
Oye, tengo entendido que cuando te detienen estaba ayer contigo tu mujer y estaba también un fotógrafo.
Sí, fue un arresto muy violento, muy violento.
Claudio Fuentes.
Sí, muy violento, Diego. Ellos tienen total impunidad. Incluso en el video se ve que estaban tratando de fracturarme los pies, los brazos a Ayler. Un hombre, ni siquiera una mujer, con la tonfa le presionó la tráquea hacia atrás, que incluso ella me decía hasta me oriné de perder el aire, la respiración y todo.
Qué barbaridad.
A Claudio también. O sea, ellos se comportan con ese nivel de impunidad, pero te decía, gracias a Dios, el comportamiento de la población es distinto, y amigos, personas que ni siquiera conocíamos, filmaron esos videos, después nos pasaron los videos. O sea, algo que anteriormente no ocurría, las personas le gritaron a la policía que era un abuso lo que estaban haciendo, ellos incluso tuvieron que confrontar a los vecinos, a las personas, a los transeúntes. O sea, todo eso, Diego, antes era impensable, y ahora, gracias a Dios, ocurre.
Oye, yo estoy informado también de que tú estás apoyando, y eso es algo que el exilio cubano, el pueblo cubano, el exilio, tiene que ponerle más atención. Es precisamente ese movimiento de los artistas cubanos, el cual tú has apoyado, y que tengo entendido que tú eres un factor importante para ellos en decir no al decreto 349. Yo creo que esa es una de las cosas importantes, porque tú sabes que el arte transmite muchas cosas, y muchas cosas que puede transmitir el arte, como es natural, conducente a que en definitiva venga el cambio, quizás no lo pueden hacer otros que no sean artistas. Yo creo que esos artistas cubanos que han sido tan valientes, y que sé que tú los estás apoyando también en decir no al decreto 349. Nosotros en el exilio quizás no hemos hecho el movimiento suficiente para poderle dar el apoyo internacional a un movimiento tan importante como ese de no al decreto 349. Eso me parece que habla muy alto de ti también y nos hace sentirnos cada vez más orgullosos de cómo tú tomas ese liderazgo necesario cuando hace falta que los demás que están luchando conjuntamente con ustedes, pues tú le des ese apoyo, porque el apoyo tuyo es muy importante en este caso.
Diego, este decreto que ellos se han inventado busca, como siempre, tratar de acallar todas las voces independientes. Y busca también aplastar la mezcla que se está dando entre espacios independientes y artistas para ya sea conciertos o exposiciones, cualquier tipo de evento que se pueda hacer no controlado por la oficialidad. El asunto es que todo esto es parte de esta gran farsa que han inventado constituyentes para poner una constitución que realmente no es una constitución. O sea, eso no debe ser llamado constitución porque no. Y yo creo que todo este movimiento que está haciendo el régimen para tratar de afincar al neocastrismo, como me gusta a mí decirle, que todo esto que estamos viendo no es nada más que el testamento de Raúl Castro a sus herederos. Me parece que es fundamental que haya la mayor divulgación sobre todo este movimiento que está haciendo el régimen. Yo creo que un movimiento que estaba pensado para que ocurriera en otro escenario, donde supuestamente iba a estar Hillary Clinton, donde la política de la actual administración anterior hubiera seguido su curso, pero en este momento, con todo lo que ha venido ocurriendo, pues está dando traspiés. Pero sí me parece que es muy importante que haya la mayor visualización de lo que está ocurriendo dentro de la isla, los movimientos que está dando el régimen, pero sobre todo la reacción que está teniendo en la sociedad. Así como un grupo artístico, un grupo de gente independiente ha mostrado y ha hecho esta campaña en contra de ese decreto, pues también tenemos a los cuentapropistas, tenemos a postistas, tenemos a muchas personas que están rechazando todas estas imposiciones que vienen a este completo que te mencionaba. Yo creo que es importante que se escuchen fuera de Cuba esa.
Formidable. Mira, tú no sabes cómo nosotros en el exilio te apreciamos, te queremos, exactamente igual que a todos los demás opositores, y que ahora se están coordinando ustedes entre ustedes precisamente para conseguir de que la causa siga adelante. Y vaya, si tú lo estimas y nos das esa oportunidad, te vamos a seguir llamando en otros programas, porque el que tú le puedas seguir comunicando la verdad dentro de la isla, a los cubanos de la isla, para nosotros es extremadamente importante. El liderazgo tuyo lo necesitamos exactamente igual que el de todos los demás. Pero en definitiva, te quiero agradecer muchísimo. El tiempo prácticamente se nos ha terminado. Y créeme que te apreciamos, te distinguimos. Y cuídate, porque Cuba te necesita. Contamos contigo y sigue adelante, que en definitiva vas a tener la oportunidad y la satisfacción de ver a una Cuba libre y democrática con los esfuerzos de todos los cubanos.
Bueno, yo creo que pronto la vamos a tener y pronto nos podremos ver por acá, y bueno, gracias. Y
bueno, pues encantado. Estamos. Se nos ha acabado el tiempo. Quiero aprovechar la oportunidad también para darle nuestro profundo agradecimiento al ingeniero de audio Miguel Vázquez y a la producción tan excelente que hace esta muchacha cubana, tú te das cuenta, exiliada de tanto tiempo, Magdalena Hidalgo. Magdalena, muchísimas gracias por tu colaboración, y a ustedes, el pueblo cubano de la isla, nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran.
Entérate. ¿Sabías que cuanto más duermas, más vivirás? Sí, así es. La calidad del sueño está íntimamente ligada con la buena salud e incluso con la esperanza de vida. De acuerdo con un estudio realizado durante 5 años, pero difundido recientemente, los índices de mortalidad fueron superiores en las personas que dormían muy pocas horas o muy mal, en relación con las que sí dormían placenteramente. Lo que sucede es que, para empezar a analizar el origen de las alteraciones, es necesario develar cómo se produce el sueño. Antes se creía que durante el descanso la conciencia no funcionaba, pero ahora se sabe que se produce una activación de la corteza cerebral, pero sin llegar al estado de vigilia. Pero, además, este no es un problema que afecta solamente a los adultos. Otro trabajo hecho en los Estados Unidos con 494 chicos demostró que el 37% tenía por lo menos un problema para conciliar el sueño. Entre los motivos más comunes figuraba la resistencia a ir a la cama, la dificultad para dormir, enuresis, sonambulismo o somnolencia durante el día, así como en los adultos, la dificultad para lograr un buen descanso puede derivar en problemas de salud, como la hipertensión o la diabetes. En el caso de los chicos, también generan trastornos que en la mayoría de los casos se reflejan en el rendimiento escolar. Por otra parte, los médicos aseguran que no todas las personas necesitan la misma cantidad de horas de descanso. Mientras algunas les alcanza con 4 o 5 horas, otras requieren 7 u 8. Lo importante en todos los casos es tratar de establecer una rutina tranquila, regulada y con hábitos ordenados. Sin embargo, las actuales condiciones de vida marcadas por el estrés y las preocupaciones atenta constantemente contra el descanso reparador. Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.